Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Left my home on a Sunday afternoon. La cultura va a ser el eje de nuestro programa de hoy porque es una valiosa herramienta de transformación social. Iremos en primer lugar al Teatro Valle Inclán, donde hasta el 13 de noviembre puede verse 400 días sin luz, una dramaturgia basada en la historia de un barrio en lucha, la Cañada Real, por sus derechos fundamentales y su dignidad. También hablaremos de un estudio que Plena Inclusión ha elaborado sobre la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo dentro de la industria cultural. Y conoceremos a una de estas personas que ya está trabajando como ayudante de cámara con resultados muy positivos. Nos fijaremos en la representación, en la ficción, series y películas de las mujeres, de colectivos de personas racializadas, LGTBIQ+, y con discapacidad, con ODA, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, que ha publicado un informe de 2022 y ya ha reunido voluntariado para elaborar el siguiente. Y por último, desde la editorial Capitán Swing nos van a hablar de una de sus últimas publicaciones, Sitopía, de Caroline Steele, un ensayo sobre cómo la forma de consumir nuestros alimentos condiciona nuestras vidas y la supervivencia del planeta. And it's green to your eyes and it's gone, it's through it. 400 días sin luz es el título de una obra teatral del Centro Dramático Nacional que cuenta la historia de lucha de un barrio por sus derechos más básicos, por su dignidad. Las vecinas y vecinos de la Cañada Real, que viven sin luz desde el día 2 de octubre de 2020, se suben al escenario para contar cómo es su día a día, el de sus mayores, el de sus niños y niñas, y cómo no se rinden a pesar de llevar más de 400 días sin luz. Tenemos en nuestro programa de hoy, la saludamos de nuevo y es un placer, a Rahma Hitach El Kanar, vecina del sector 5 y presidenta de AMAL, la Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras, y una de las tres vecinas de la Cañada que participan en la obra. Rahma, bienvenida a Madrid sin Fronteras. Hola. Una vez más.
Muy buena, pues muchísimas gracias por la invitación y por la compañía desde el inicio de la lucha.
Y también contamos hoy con Vanessa Spin, autora de esta obra de 400 días sin luz, que ha dado voz, ha transformado las palabras y las vivencias de los vecinos y vecinas en esta obra magnífica. Vanessa, bienvenida.
Muchas gracias, muchas gracias.
Rahma, en realidad ya son más de 700 días.
La verdad que sí, son 700 y algo. Así que qué bueno que... Por primera parte doy mil gracias a Vanessa Spen y a Raquel Alcón de meter esta obra y sacar esta realidad para que todo el mundo se ve, aún con tanta lucha desde el inicio. Estamos con las manifestaciones, con las salidas, con los niños, con los ancianos, hasta con la discapacidad, pero esta obra nos dio un lugar que la gente tiene bastante interés, que vienen ellos a ver la realidad desde el primer día hasta que ya todavía no ha terminado nuestra historia y estamos dándola al teatro.
Rahma, tenemos un elenco magnífico de actores profesionales, pero también en el escenario otras dos vecinas de La Cañada se suben a él junto contigo. ¿Nos hablas un poco de ellas también? ¿Quiénes son?
Sí, es Huda, el Cricket, y Khadija. Pues Khadija, ella es la voz de la juventud nuestra, de los estudiantes, nosotros, y Judá es la voz alta y la luchadora, la fiera. Tengo un peso para esta mujer, es muy grande, porque también el enfoque que tienen en el sector 6, ellos lo que están más perjudicados, que llevan hasta día de hoy que están sin luz totalmente. Pero aún con las dos niñas, con todo lo que tiene, la verdad, esta mujer que da todo su tiempo, toda su vida para nosotras, no solamente está pensando en ella, está pensando en toda Cañada y está dando todo lo que ella lo que ella puede. Su tiempo, su salud, su todo. La verdad que estamos bastante orgullosos de esta mujer de nombre hecha y derecha. Así que bueno. Y con miles, la mayoría de las mujeres aquí en la Cañada Real, ellos lo que ponen, digo, la bandera de todo al frente, lo que nos pasó en la Filomena, en la pandemia, chapó a todas las mujeres de la Cañada y a los niños también lo que aguantan y siguen aguantando. Y eso, todo lo que estamos haciendo es por ellos y para ellas.
Y Judá y Khadija, que es, como decías, una chica de 18 años, y también, bueno, pues su historia queda plasmada ahí, la de tantos vecinos y vecinas, esa lucha constante que lleva ya pues demasiado tiempo. Vanessa, ¿cómo le disteis forma a esta historia?
Escuchando a las vecinas, la verdad. Esto es un encargo que me hace Raquel Alarcón. Porque ella ya había tenido una experiencia previa con unas ficciones sonoras que había hecho el CDN, que se llamaba Los Storywalkers, que están colgados en la web y son muy bonitas historias, muy interesantes. Entonces ya habían hecho como una indagación y bueno, pues el CDN decide encargar una obra de teatro que sea un proyecto de ficción total. Y allí que fuimos a la Cañada nuevamente a escucharlas, a escuchar a los vecinos y a las vecinas, y poco a poco se fue tejiendo la historia, ¿no? Como con sus palabras, básicamente, ¿no? Ha sido todo súper fácil, ¿no? Contar sus vidas, crear una ficción, porque casi nada de lo que sucede en el escenario es real. Y está basado en hechos reales.
Y esta historia además cuenta muchas, basadas, como tú dices, en la realidad, y eso tenemos una perspectiva de lo que ocurre a las personas mayores, personas con enfermedades, a las personas a los jóvenes, a los chicos y chicas que tratan de estudiar, que tienen que ir todos los días al colegio con la mochila que lleva los libros y con la mochila de su estigma, ¿no? También.
Eso es. Y atravesando un camino que muchas veces les cuesta 45 minutos, más o menos, Ragma, corrígeme si me equivoco, pero entre 45 minutos y una hora, depende de dónde vayan, les cuesta llegar a un punto donde se puedan comunicar con la ciudad, digamos. Por eso a mí me parecía tan fuerte, ¿no? Como es la Cañada, que es un barrio de Madrid, que está a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, haya sido este despropósito, estar tan mal comunicado, no tener ambulatorios, bueno, no tener acceso a luz ahora mismo, que eso ya clama al cielo, pero hay un montón de cosas que no tiene este barrio. Entonces, bueno, pues esta era la idea, ¿no? Sacar a la luz todo eso que pasa. Crear una historia de ficción alrededor de todo eso. Como siempre, las historias son lo que nos llegan, ¿no? Cuando las vemos nos emocionamos, nos reímos, bueno, en fin. Y o sea, que todo lo que sucede en la historia es real, pero la historia es una historia de ficción.
Tenemos una historia muy muy coral, muchos vecinos y vecinas que cuentan sus historias, y también ese rodillo de la especulación inmobiliaria que pasa por encima de los derechos humanos, Ragma, y que está como telón de fondo, como origen de todo el problema.
Sí, la verdad, aún lo que estaba contando Vanessa, aún con... Bueno, el tema, bueno, yo como que estoy aquí en el sector 5, esta dificultad no tenemos, no lo tenemos, pero en el sector 6, aún con toda esta dificultad, la gente sigue luchando y siguen luchando por el sueño que tienen. Y la verdad que esto ya entre el derecho fundamental que es abandonado. La verdad que aquí estamos en el país de los derechos, pero ves que el fal de quitarte esta bella luz, de quitarte este derecho, el básico, pues la verdad te rompe. Pero aún con esto nadie se ha quedado cruzado las manos, todo el mundo, todas las padres estaban buscando las maneras, la salida de hacer placas solares, de hacer los motores. Aún tienes o no tienes, pero para ver este sueño que los niños y los chavales que ya lo estaban esperando y al final está yendo bajando, para que no bajar, no, hay que subirlo. Y nada, todo el mundo la lucha con comprar lo que es las placas solares, lo que haga falta para que siguen ahí dando sus estudios. Hay gente que está en el bachillerato, está en la universidad, y la verdad que vemos esta fuerza, se ha puesto más y más y más, porque es el futuro, y no hay que decirlo, así que bueno.
Cuando leemos las noticias, todos estos años escuchando las noticias y las historias de La Cañada, o escuchamos las palabras de Rahma y de otras vecinas, pues la verdad es que vemos el conflicto y nos conmueve, pero el teatro, Vanessa, tiene un poder también especial para transmitirnos ¿Cómo es realmente el día a día, la frustración, la rabia, la unión, la cohesión, las historias que a pesar de todo, las historias humanas y cotidianas que a pesar de todo se desarrollan, lógicamente, historias de amor, historias que tienen que ver con la pérdida, con cosas que nos pasan a todos los seres humanos y que siguen ocurriendo en La Cañada y con todo ese envoltorio de esta situación tremenda que tienen con los cortes de luz en el sector 5, sobre todo es en el sector 6. ¿Qué tiene de especial el teatro? ¿Qué habéis encontrado en él para que esta historia real llegue a través de la ficción?
Eso es lo que tú dices, simplificar al máximo, o sea, todo lo que sucede ahí, ponerlo en la carne de los intérpretes, ¿no? Y mira, coincide también que tres vecinas, son parte del elenco. Entonces, eso es muy elocuente, habla por sí solo, ¿no? Porque son ellas también las que nos están contando su realidad cada tarde en el teatro. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque La Cañada ha venido al centro de Madrid para expresarse, ¿no? Entonces, a través de una historia de ficción, lo que sucede es que el público empatiza con eso, ¿no? Queremos que empatice, queremos que entiendan esa realidad. Y elegimos una adolescente, ¿no?, para que contara la historia también. O sea, es la historia de una familia, y en esa familia hay un adolescente que tiene deseos, que tiene sueños, que tiene esperanzas. De un futuro mejor, como cualquier adolescente. Entonces, con eso empatiza cualquiera, ¿no?
Es imposible no conmoverse cuando, claro, se ve esta historia sobre el escenario, porque además es una escenografía muy limpia que deja lo esencial, y los actores y actrices pues hacen un trabajo fantástico. ¿Cómo es, Rahma, subirte cada noche a ese escenario? ¿Qué es lo que sentís las vecinas?
Pues la verdad que ahora no sé, se me ha entrado en la sangre, ¿eh? Cada vez es por la mañana, estoy haciendo cosas para los niños, pero ya espero la hora corriendo para irme para ver con los compañeros, y cada vez esperando caras nuevas y con orgullo para contar nuestra historia. Es la historia de verdad. Hasta los compañeros, la verdad que ya sintieron lo que es nuestro, y te lo juro que cada uno de ellos parece como que están viviendo aquí en La Cañada. Aún solamente somos tres vecinas de La Cañada y somos en el escenario 11, pero es como una voz. La verdad, cada uno, no veo que es una actuación, es la realidad, lo que sale del corazón, y es una cadena, y esos aplausos que lo están dándonos, y esta mirada, y desde el inicio veo que la gente, a veces cuando doy la vuelta, porque a la entrada entramos y viendo la cara de la gente, yo pienso que la gente no respira. Mira, que hasta el final, cuando escuchamos este aplauso, y esto nos da más más energía, dar más y agradecemos a todo el mundo a quien viene a ver nuestra historia y la verdad que invitamos a todo el mundo que vengan a verla porque es nuestra realidad, lo que está saliendo un resumen en la televisión y lo que les dicen en las noticias.
¿Qué comentan el resto de vecinos y vecinas de la Cañada, Ragma, sí, el haber llegado hasta el Centro Dramático Nacional, hasta el Teatro Valle Inclán?
¿El qué, perdón?
¿Qué comentan, qué os dicen el resto de vecinos y vecinas de la Cañada, el haber llegado hasta aquí?
Sí, sí, es que hemos invitado también a las mujeres de la Cañada. Fijaos que esta es nuestra historia. Y día a día, a veces ya aún no lloras al frente de tus hijos y tal, lloran dentro y aguanta. Y cuando vinieron, vamos, orgullosos y nos están dando que ojalá que eso no solamente se queda aquí en Madrid, que se podemos ir con ella hasta que se nos escucha a todo el mundo. Es una maravilla y se quedaron, la verdad, sorprendidos de eso, pero es un orgullo.
Vanessa, ¿qué peso de responsabilidad tiene el escribir un teatro con esta carga social, con un conflicto que además está abierto, un problema que aún está vivo? ¿Es una responsabilidad muy grande para una autora?
Sí, muy grande, muy grande. Yo, desde que me lo encargó Raquel Alarcón, desde esa llamada telefónica, yo ya conocía Cañada, ya conocía la problemática, ya dije, Dios de mi vida, o sea, porque además aquí se juntan dos de mis grandes pasiones, que son la lucha por los derechos humanos y el teatro. Entonces, la responsabilidad era muy máxima, o sea... pero bueno, ya está, lo que hice fue escuchar, todo el rato escuchar y casi transcribir, o sea, porque la historia salió sola, salió de sus palabras, salió de lo que ellas iban contándome, grabamos, documentamos todas las entrevistas que hicimos y yo no he parado de escuchar, o sea, yo escribía con ellas al oído directamente. Entonces llegó el momento de leerles la obra, cuando fuimos allí a Cañada a leerles la obra y a ellas les gustó, yo ya me quedé tranquila, o sea, fue el momento de, vale, ya está. Si a ellas les ha gustado y se sienten representadas, eso es lo único importante, porque ahí la historia va a coger vuelo.
Yo solo tengo una pega con todo esto y es que tan solo podemos verla hasta el 13 de noviembre porque, bueno, la programación del Centro Dramático Nacional es así. Yo desearía que esta obra de teatro estuviera en cartel hasta que el problema de los vecinos y vecinas de la Cañada Real se diera por solucionado definitivamente, pero hasta entonces yo solo puedo felicitaros y animar a todo el mundo a que vaya a ver 400 días sin luz al Teatro Valle Inclán, porque pocas cosas tan emocionantes, tan reales, se van a ver sobre el escenario. Ragma Hitak El Canar, vecina del sector 5, presidenta de AMAL, Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras y actriz, una de las tres vecinas.
Una grandísima actriz.
Maravillosas. Claro, bueno, decir, es que esto es impresionante porque sí, realmente, bueno, es que esto que se dice de los actores de la verdad, que de tener la verdad, ¿no?, sobre el escenario, ellas la tienen y además es que le dan una vida y una realidad al personaje que es muy difícil de ver sobre el escenario. También magnífico el resto del elenco, por supuesto, y un texto maravilloso. Vanessa, felicidades. Vanessa
Spin, muchísimas gracias.
Autora de 400 días sin luz. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo fuerte.
Gracias, Cara. Months will roll and weeks will drown. Hearts will be falling void of sound. As it goes out the round.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¿Y si se te escapa? El secreto. Todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
La cultura es por definición un lugar en el que todos y todas debemos sentirnos incluidos y en torno a la cultura como industria hay oportunidades también de inclusión laboral para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, puestos en los que pueden aportar su energía y su capacidad de trabajo. Plena Inclusión se ha propuesto incorporar a 1 millar de personas en los sectores culturales y creativos en los próximos 4 años y para ello ha elaborado un minucioso estudio que detecta sobre el panorama actual y el futuro cuáles son esos nichos de empleo adecuados. Con nosotras hoy está Ana Lozano, que es responsable de Cultura de Plena Inclusión Madrid. Bienvenida, Ana.
Buenos días, Clara. Muchísimas gracias por invitarnos a vuestro programa. Encantada.
A ti por contarnos, bueno, pues cuáles van a ser esas oportunidades de empleo que, por ejemplo, Héctor Fernández ya está aprovechando. Héctor Fernández es una persona con discapacidad intelectual que está ya trabajando como ayudante de cámara en un servicio audiovisual de la Fundación Gil Gayarre. Héctor, bienvenido al programa.
Hola, gracias.
Ahora te preguntaremos por ese trabajo que haces como ayudante de cámara. Primero, Ana, me gustaría que me contaras un poco cuál es el trabajo que habéis hecho de campo para detectar estos puestos de trabajo.
Pues el estudio de oportunidades de empleo en los sectores culturales y creativos para personas con discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid Clara ha consistido en un estudio exhaustivo, por un lado, de obviamente los sectores y los subsectores de la cultura, que es muy amplio, y por otra parte en la descripción de 450 profesiones con las competencias que es necesario tener para poder desempeñarlas. Es decir, que se trata de un análisis, un estudio y una prospección de lo que el sector cultural ofrece en la Comunidad de Madrid para detectar posibles oportunidades de empleo.
Y bueno, son muchas esos puestos de trabajo que habéis detectado, pero bueno, si nos puedes poner algunos ejemplos, ¿cuáles podrían ser esos lugares en los que encajarían perfectamente las personas en las que estáis pensando?
Como la variedad es tan grande, por eso pensamos que personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tienen capacidades muy diversas y por tanto son muy diferentes, podrían optar con la preparación y la formación oportuna a diversos puestos de diversos niveles. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, Héctor es un ayudante de cámara.
Sí.
Por ejemplo, hay personas en este momento trabajando como auxiliares de producción en productoras audiovisuales, que es uno de los sectores con más proyección de crecimiento en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Hay auxiliares de bibliotecas, auxiliares de archivos, pero ¿por qué no una persona con discapacidad intelectual, con una formación adecuada, por qué no pudiera optar por puestos diferentes? Pues yo que sé, guionista, por ejemplo, uh-huh. o se me ocurre. Por supuesto, hay actores, como sabéis.
Sí, sí, sí.
Y hay
cada vez más
visuales, cada vez más.
Cada vez, precisamente en un momentito vamos a hablar de cómo reflejan la ficción a los colectivos, a los distintos colectivos. Uh-huh. Y la verdad es que cada vez esa representación es mejor y mayor. Así que afortunadamente esto lo estamos viendo, ¿no?
Sí, así es, Clara.
También maquillaje, archivo, bueno, un montón de actividades en las que personas como Héctor, bueno, pues pueden trabajar perfectamente. Con una formación, además, Ana, que estáis pensando la manera y viendo cómo podría hacerse con profesionalidad, o sea, emitiendo certificados que sean homologados, que sean que certifiquen esa formación, ¿verdad?
Así es, estamos trabajando en poner en marcha certificados de profesionalidad o formación, digamos, reglada, reconocida. Uh-huh. Es verdad que la cultura tiene oficios en este momento que todavía no están recogidos porque va avanzando mucho, es decir, hay áreas como, por ejemplo, la área audiovisual y otras muchas en que se van creando nuevas profesiones, nuevos oficios para las cuales todavía, digamos, no están reguladas, es decir, no hay titulación oficial, pero que debería haber, por ejemplo, caracterización, por ejemplo, uh-huh. es fundamental para el mundo audiovisual, todavía no tiene una titulación propia, entra dentro de otra familia, pero que coge otros campos, por ejemplo, personal de sala, auxiliar de personal de sala,
sí.
Que creemos que es una profesión importante e interesante, puesto que hay muchos eventos también, muchos festivales, etcétera, pues todavía no está regulada, pero bueno, podemos empezar a trabajar y estamos trabajando en promover certificados profesionales o formaciones reconocidas.
Mm-hmm. Vamos a conocer un poquito más a Héctor. Héctor Fernández, como decíamos, es ayudante de cámara. Héctor, cuéntanos en qué consiste tu trabajo.
Pues mi trabajo consiste en ayudante de cámara, que es que montó el trípode, configuró la cámara para hacer bien el plano. Y entre nosotros, con mis compañeros, nos ayudamos también. Y además lo hago en la Fundación Cris Gallarre.
Mm-hmm. ¿Qué sí. tipo de grabaciones has hecho hasta ahora, Héctor?
Bueno, pues los tipos de grabaciones es que lo hacemos tanto como dentro de la Fundación Gigallarre, tanto como fuera. De eso, por ejemplo, hemos ido a Plena Excursión, a la U Madrid, cubrimos eventos en la Fundación Gigallarre, también hago fotos, y hemos ido a grabar un documental de proyecto Dreamers, que es de concierto, y hemos ido a grabar a las personas del concierto, y incluso grabamos lo previo antes del concierto.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo aprendiste a manejar la cámara? Estamos hablando de formación, estamos hablando, bueno, pues de prepararse para todos estos puestos de trabajo. ¿Tú cómo aprendiste en tu caso?
Pues aprendí en el taller de visuales y aprendí pues haciendo dinámicas, haciendo prácticas, pues de cómo se graba, por ejemplo, los pasos, la burbuja, encender, el iris, enfocar, todo eso, y En el taller. Y también he hecho un curso de audiovisuales que se llama Enfocando el Futuro, con la escuela EIMA.
¿Te gustaría dedicarte a esto? Que esto de ayudante de cámara fuera tu profesión, tu trabajo en el futuro, para siempre.
Sí, de eso lo que me gustaría más, que tiene que ver con audiovisuales, claro. Bueno, pues que como me gusta también el teatro, hago cositas, pues compaginarlo. O sea, grabo lo que hago de teatro y entonces lo compagino y eso me gusta mucho.
Así que también te gusta la interpretación, también eres actor.
Sí, también soy actor amateur y entonces pues incluso en las actuaciones de teatro inclusivas, además.
Uh-huh. ¿Y qué montajes has participado, Héctor? ¿En qué obras de teatro has participado?
Bueno, pues en la Asociación de Teatro Actu, también en teatro, y pues en realidad hacemos de todo. También con el teatro se aprende, sobre todo actuar y pasarlo bien y saber el guión, ¿no? Entonces, pues lo que he dicho es, pues con el teatro, grabar y todo eso, pues cosas, lo que es la comunicación, el grabarlo, eso me gusta también, uh-huh. También bastante.
Así que tienes experiencia detrás de la cámara, pero también encima del escenario, ¿no? Te gusta estar en los dos sitios, ¿no?
Me gusta estar en dos sitios, sí.
Bueno,
me
Ana...
Pues grabar y también un escenario, exacto.
Ana, bueno, vemos que Héctor, bueno, tiene esa vocación, tiene el entusiasmo y también ha hecho la formación. Todo esto es importante, ¿no?, para darle peso, darle seriedad a estos puestos de trabajo y demostrar también a la sociedad, al sector público y al sector privado, que las personas con discapacidad intelectual también pueden, por supuesto, realizar perfectamente con un grado de exigencia muy alto su trabajo.
Así es, yo creo que el ejemplo de Héctor es muy interesante porque Héctor se ha formado en una escuela ordinaria, que es la Escuela EIMA de formación en distintos, digamos, profesiones del mundo audiovisual. Ha hecho prácticas, como hacen cualquier persona que quiera trabajar en el sector. Y además, esto tiene un punto muy interesante en nuestra opinión, que es que desarrolla una labor creativa, sus habilidades creativas en el teatro, porque consideramos también que las prácticas artísticas son muy necesarias, que formen parte de la formación, porque desarrollan, independientemente de que quiera ser artista, porque desarrollan una serie de habilidades y capacidades que para el mundo de la cultura son muy importantes, pues es la capacidad de relacionarse, la capacidad de trabajar en grupo, porque el trabajo que desarrolla Héctor es en equipo, como uh-huh. ha dicho, trabaja con otros, monta, desmonta, y también la habilidad de desarrollar tu creatividad en cualquier momento. Es decir, puede que sea necesario que Héctor se encuentre en una situación en que es necesario muy creativo porque se les ha roto no sé qué,
sí.
¿no? Entonces yo creo que el ejemplo de Héctor me parece muy interesante en cuanto tiene una formación muy amplia y en una escuela ordinaria y además en prácticas artísticas, con lo cual toda el área de desarrollo, de trabajo en equipo, de relaciones personales, etcétera, de comunicación, están muy bien trabajadas, ¿no? Que son muy útiles para el área de cultura en concreto, en que esas habilidades son muy necesarias.
Os habéis puesto además una meta muy concreta, que es en 4 años y aproximadamente pues 1 millar de personas, ¿no? Habéis hecho un trabajo muy, muy, muy exhaustivo y muy preciso.
Esa es una meta que tenemos, pero eso es una meta que no conseguiremos si no contamos con el apoyo, obviamente, de la administración pública, uh-huh. que es un agente cultural importantísimo en nuestra comunidad autónoma y en todo el país,
sí.
como sabes, en todo el área, desde luego, de patrimonio, museos, bibliotecas, centros arqueológicos, centros culturales, bibliotecas, archivos, etcétera, en todo el área de artes escénicas, porque la Administración, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid cuentan con una red importante de teatros y de auditorios, y también con la industria privada, con las empresas privadas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que podamos contar con ellos, porque sin ellos, desde luego, no lo conseguiremos. Nosotros esperamos que sí, que la Administración pública se haga eco de esta oportunidad que tenemos todos como sociedad, su responsabilidad también para dar empleo y formación a las personas con discapacidad intelectual, y también el sector privado que vea en esto una oportunidad de colaborar en una sociedad más inclusiva.
Y ahora está esa tarea por delante, ¿verdad? El convencer y el, con argumentos y con ejemplos como el de Héctor, convencer al sector privado y a la administración pública de que estas personas pueden perfectamente llevar a cabo todos esos trabajos. ¿Es una tarea fácil o complicada?
Digamos que es una tarea que hacemos paso a paso. La Plena Inclusión Madrid, como sabes, tiene muy buenas relaciones con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, las administraciones públicas, y se trata de poner el foco ahora en el área de cultura y seguir avanzando. Yo creo que iremos contando con su apoyo y con el de la industria privada, que ya contamos, puesto que hay personas ya trabajando en el ámbito privado, en instituciones culturales y en productoras audiovisuales, y seguiremos contando. Estoy segura que poco a poco nos irán conociendo, irán viendo las ventajas de contar con personas con discapacidad intelectual en sus equipos de trabajo, y iremos consiguiéndolo, estoy segura.
Pues Ana Lozano, responsable de Cultura de Plena Inclusión Madrid, ojalá podamos ver rápidamente los efectos, ¿no?, de todo este estudio que habéis hecho, esta prospección, y podamos conocer a personas como Héctor Fernández, que están ocupando esos puestos de trabajo, pues cuando vayamos al teatro, cuando vayamos al centro cultural, cuando vayamos a los museos, cuando vayamos a cualquier otro lugar donde disfrutar de la cultura, y veamos pues a Héctor o a cualquier otro compañero o compañera pues haciendo esas tareas. Héctor Fernández, muchísimas gracias también por estar con nosotras en Madrid sin Fronteras, y que sigas enfocando bien tu futuro. Un abrazo.
Adiós, muchas gracias, Clara. Un abrazo.
Encantado.
Igualmente. Adiós. Hasta luego.
Adiós. Throwing clothes across the floor, to teething claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we?
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
You're scared and alone on the couch and you're stoned. You're longing to feel, but nothing that's real.
Los colectivos históricamente discriminados, como podemos ser las mujeres, las personas racializadas con discapacidad o LGTBIQ+, también han sido eliminadas de la ficción en la historia del cine y la televisión, por ejemplo. Su representación en la ficción ha sido prácticamente nula y las escasas apariciones solían tener connotaciones negativas o estereotipadas. Por fortuna, esto va cambiando y el Observatorio de la Diversidad en Medios Audiovisuales analiza en sus informes anuales cómo es esa evolución. Hablamos de ella con Emilio Papamija, que es director de investigación y representación trans de ODA, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. Buenos días, Emilio, ¿qué tal?
Buenos días, Clara. Muchísimas gracias por la invitación.
A ti por contarnos. Bueno, todos los datos que tenéis sobre este análisis que hacéis anualmente, ya se ha publicado el informe, el último informe en este de 2022. También tenéis ya en marcha el próximo informe, no paráis. ¿Sobre qué colectivo se analiza su representatividad? ¿Cómo lo hacéis?
Mira, principalmente analizamos cómo y cuánta es la presencia de personajes LGBTIQ+, personajes racializados y personajes con discapacidad. Y justo este año estamos poco a poco como abriéndonos más fronteras y estamos entendiendo cómo es la gordofobia en la ficción, ¿no? Entonces también personajes con cuerpos diversos.
Sobre estos colectivos hacéis este informe. Vamos a hablar un poquito sobre el último para saber cómo están las cosas. Hay varias conclusiones muy claras que habéis sacado. Una de ellas, y respecto al colectivo LGTBIQ+, es la polarización. ¿Qué queremos decir con polarización? Hay algunos datos muy, muy llamativos, que en muy pocas series se concentran casi todos los personajes del colectivo. Y esta polarización, ¿en qué se traduce exactamente?
Sí, mira, son datos súper contundentes porque la polarización es muy clara, ¿no? Significa que estamos creando series y películas para una audiencia que está necesitando la representación LGBTIQ+, ¿no? Entonces, por ejemplo, en películas, casi dos tercios de todos los personajes LGBTIQ+, se concentran en solo tres películas de las 51 que analizamos. Y en series, casi la mitad de todos estos personajes aparecen en seis. Entonces, la verdad es que, aunque parezca que hay bastante representación, todavía seguimos eso, produciendo producciones audiovisuales que tienen personajes y producciones audiovisuales que no tienen para nada que ver con el mundo LGBTIQ+, ¿no?
Es decir, que se hacen unas poquitas películas o unas poquitas series que tienen un buen número de personajes LGTBIQ+, pero que están de alguna manera pensadas para que sea este mismo colectivo el que las vea. Y no un público generalista, que es lo que realmente nos habla de normalización, ¿no?
Sí, además lo más grave que sucede es que muchas plataformas que son abiertas, cuando sacan publicidad para hacer la plataforma cerrada, o sea, una plataforma paralela de la misma cadena, meten estas producciones en esos canales, ¿no?, cerrados. Entonces, claro, ya generan un público LGBTIQ+, que tiene ganas de verse representado y los ponen a pagar, ¿no?
Claro, Claro, hacen una especie de guetos, ¿no? Dentro de las plataformas.
Sí, sí, sí. Sí, es por ejemplo, hace 2 años fue el caso de Veneno, ¿no? Que ahora está poco a poco saliendo a canales libres, pero en un principio era proyectado en un canal pagado.
Sí.
Lo cual polariza aún más.
Claro, sí, si quieres encontrar a personajes que te representen, tienes que pagar. Ese sería el mensaje, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Tenemos también, si nos metemos también dentro del colectivo, en el caso de, por ejemplo, personajes que representen a personas no binarias o, por ejemplo, personas trans, hombres trans en concreto, tenemos ahí todavía un problema mayor aún.
Sí, es impresionante la invisibilidad. Ya de por sí los hombres trans sufrimos una invisibilidad enorme en la sociedad. Y en la ficción en España nunca se ha visto algo que realmente nos visualice, ¿no? O muestre nuestras necesidades en la sociedad o ni siquiera como solamente una representación, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, solamente vimos un personaje trans masculino en todas las series y películas que analizamos. Y es un personaje que se llama Robert, de una serie que se llama Los Hombres de Paco.
Uh-huh.
Y es interpretado además por un hombre cis.
Sí.
Este es otro
aparte, ¿no? También del que hay que hablar, ¿no?
Claro, porque realmente seguimos invisibilizándonos, ¿no? O sea, hay muchos hombres trans que son actores, que son productores, directores, inclusive. Pero sí, pero le estamos generando aún más trabajo a los hombres cis.
Uh-huh. Tenemos más personajes que son mujeres trans, es verdad que se van viendo más. También habría que hablar si están demasiado estereotipadas también las mujeres trans en la ficción. No sé qué dice vuestro informe acerca de esto, si los personajes en este caso pues también están demasiado estereotipados o no.
Sí, pues mira que curiosamente este año de 3 personajes en películas que encontramos, los 3 son representados o son interpretados por mujeres trans.
Eso es una buena noticia.
Esa es una buena noticia. Pero en series de 7 personajes, solamente una persona es trans, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que en series siempre caemos como en los mismos estereotipos, precisamente porque se sigue creando este imaginario de que las mujeres trans son hombres disfrazados con pelucas, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Lo cual es lamentable porque nada más lejos de la realidad.
Claro, la confusión ahí con el mundo drag o el confinamiento en ese mundo de las mujeres trans que son, por supuesto, otra cosa.
Claro, porque si pones un actor famoso, a no sé, por ejemplo, el caso de Jared Leto haciendo de mujer trans, pues en toda la película él puede ganar todos los Oscars que quiera, pero en toda la película que tú estás viendo a Jared Leto con peluca, entonces eso es lo único que hace es eso, es seguir el estereotipo de que no existen las mujeres trans, ¿no? Que no son mujeres.
Uh-huh.
Y es súper preocupante verlo en que pasa en la ficción que está produciendo España hoy en día. No es algo que se vea lejano, no, es ahora.
También analizáis la representación en la ficción de personas racializadas, por ejemplo, que en este caso no sé si habéis visto una buena evolución. ¿O tenemos también matices?
La verdad es que la mayoría de los personajes racializados son latinos, y son latinos blancos, ¿no? O sea, casi un 50%, por ejemplo, de los personajes que encontramos racializados en series son latinos y son blancos, ¿no? Lo más preocupante, y yo creo que un llamado especial que puede hacer el informe, es la búsqueda de censos, porque la verdad es que la población real en España de personas racializadas, tanto españolas como migrantes, no se conoce para nada. Entonces, no podemos comparar estos datos con la realidad porque no hay censos que tengan en cuenta esta población, ¿no? Entonces, lo hace aún más invisible. Entonces, tenemos un escaso 7.5% de todos los personajes que son racializados, pero no tenemos cómo compararlo con la realidad de España. No tenemos cómo saber si es poca, seguramente es muy poca, porque además también está muy estereotipada, pero no tenemos cómo comprobarlo porque no hay censos. Entonces también este es un gran llamado, pues, a que haya censos para entender mejor la población, ¿no?
Para que sea la ficción sea un reflejo real de la heterogeneidad de la diversidad, ¿no? De la sociedad. Esto es a lo que aspiramos. Lo que sí sabemos es que las mujeres somos el 50% de la población y que cada vez hay más creadoras, más guionistas, más directoras, pero aún estamos lejos de la paridad, ¿no?
Sí, realmente, y mira que sobre todo como con la lucha feminista creemos que ya todo está dado por hecho, pero realmente no hay paridad cuando se habla de género en la ficción, ¿no? O sea, en cine, por ejemplo, este año cayó de un 52.5% el año pasado, que celebramos bastante, pero cayó a un 44.8%. Entonces, estamos teniendo menos personajes femeninos, lo cual es una pena, ¿no? Porque la verdad debería ser al contrario, debería aumentar mucho más con todas las conversaciones que estamos teniendo de feminismo, pues.
Bueno, ahí hemos retrocedido y no hay que perder de vista esto, no está todo ganado, igual que no lo está, pues, en todos los otros ámbitos que analiza el informe. ¿Cómo lo hacéis, Emilio? ¿Cómo se hace este informe y quién lo hace?
Mira, nosotros usamos una metodología transfeminista transversal, ¿no? Entonces hacemos una convocatoria a voluntarios y le damos talleres a estos voluntarios para que entiendan más o menos cómo ha sido la historia de la representación. Y nuestra idea es entender no solamente cuál es el mensaje que está mandando una producción, sino cuál es el mensaje que está llegando a todo el mundo, ¿no? Entonces lo que nos interesa es tener diferentes puntos de vista, hasta los puntos de vista que son más alejados de lo que significa Oda, ¿no? O sea, no, también nos interesa como cómo está viendo alguien que no se comunica para nada con la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces hacemos este grupo de voluntarios. Que el año pasado, por ejemplo, trabajamos con 76 voluntarios, en donde abrimos mesas para hablar de cuáles son estos mensajes que se están dando, ¿no? Entonces hacemos mesas de discusión en donde ponemos en la mesa todas las narrativas de los personajes que encontramos interesantes, ¿no? Y así más o menos nos damos una idea de qué es lo que está sucediendo en la ficción española, ¿no?
Oye, ¿y qué feedback que tenéis de las productoras audiovisuales? ¿Os tienen en cuenta los datos? Que es, yo creo que es una información muy interesante también para ellas.
Sí, mira, el segundo año de nuestra existencia nos apoyó Netflix y este año nos apoyó HBO Max, que son productoras, pues son productoras y son, bueno, empresas masivas que están bastante interesadas en y creo que están bastante interesadas en dar más diversidad al público, ¿no? Entonces creo que es un buen mensaje. Creo que yo lo dejaría en positivo, porque claramente hay muchas, muchas cosas negativas que podemos decir de muchas empresas en donde todavía no hay paridad de género, por ejemplo, pero creo que estas empresas que son un poco más multinacionales, todo, están buscando esas paridades, ¿no?
Por cierto, Emilio, que es el test Vito Russo, que tenéis un ranking elaborado también de las plataformas que lo pasan y o los personajes dentro de las series de estas plataformas que pasan este test y las que no.
Sí, el test de Vito Russo lo que hace es un test que se basa en el test de Bechdel.
Sí.
¿No? El test de Bechdel es Es un test que se hace para entender cuál es la presencia, cómo es la presencia femenina en las producciones audiovisuales. Entonces, este test de Vito Russo pues pretende entender cómo es la presencia LGBTIQ+, ¿no? Si es un personaje LGBTIQ+, por ejemplo, que no sea solamente reconocido por ser LGBTIQ+, sino tenga más cualidades, ¿no? Uh-huh. Lo único es que el test de Vito Russo, lo único que no nos dice es si es una buena representación o no. Buena entre comillas, porque no sabemos, o sea, no juzgamos como qué es bueno y qué es malo, sino qué tanto se habla del personaje, ¿no? Al final lo que estamos buscando no es que todos los personajes LGBTIQ+, sean héroes y sean infalibles y sean estos personajes así, sí, los héroes, pues, de todo, ¿no? Sino que lo que estamos buscando es diversidad, es que existan diferentes tipos de personajes para que la gente se sienta representada de diferentes formas.
Que estén en todos los lados de la ficción, ¿verdad? No solamente interpretando un papel en el que la trama habla de su identidad de género o de su diversidad sexual, sino que sean personajes integrados en la trama, pues como cualquier otro, ¿no?
Sí, al final lo que decimos en ODA siempre es que la ficción no solamente es un reflejo, ¿no? Y no es necesariamente un reflejo de la sociedad, sino un referente para la sociedad, ¿no? Entonces, porque es eso, es ficción, o sea, es fantasía, o sea, deberíamos crear ficciones que nos impulsen a una paridad de todos sentirnos identificados, ¿no?
Y que lancen ese mensaje, sobre todo a la gente más joven, que bueno, pues se pueda identificar y pueda encontrar sus referentes en las series y en las películas que ve en su casa, en la televisión. Y bueno, pues en eso está ODA, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. Emilio Papamija es director de investigación y de representación trans de este observatorio de ODA. Por cierto, que el 1 de diciembre entregaréis nuevamente vuestros premios. Estaremos muy pendientes a ver quiénes se los llevan, pues por su contribución también a que este mundo de la ficción sea pues más diverso y más inclusivo. Muchísimas gracias, Emilio.
Muchísimas gracias a ti, Clara.
Un abrazo.
Soy Verónica Vicente, trabajo en la editorial Capitán Swing y hoy os quiero hablar de un libro que acaba de publicarse en este sello especializado en el ensayo. Se llama Sitopía, cómo pueden cambiar y mejorar el mundo los alimentos. Está escrito por la arquitecta británica Caroline Steele. Es el segundo libro que publica con nosotras en Capitán Swing. El primero se llamaba Ciudades Hambrientas. Y si Ciudades Hambrientas era un libro que venía a contar cómo la alimentación y la comida ha dado forma desde el urbanismo a nuestras ciudades y a los espacios que habitamos, Sitopía es un ensayo, también dividido en 7 capítulos, que incide más bien en la forma en la que hemos buscado, producido y consumido los alimentos a lo largo de los siglos y cómo esto ha configurado no solo nuestra historia, sino también cómo la manera de comer, algo tan básico como alimentarnos, ha dado forma a nuestros cuerpos y nuestros hogares, nuestras casas, nuestra política, entendida como forma de organización colectiva, y también nuestro comercio, nuestros paisajes e incluso nuestro clima. Sitopía es un libro que explora los efectos de la comida en distintas escalas que interactúan de múltiples maneras y estas están interconectadas, desde las normas culturales hasta los gustos y preferencias personales. Pero también es un libro que hace un canto a la vitalidad de las economías locales y urbanas, la geopolítica global y la ecología. Esperamos que os guste y que os animéis a leerlo pronto.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
Cause everyone side, but that don't keep me awake at night. I try to